Y la patria dice...
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.
La violencia en México alcanzó niveles de círculo del infierno, advierte exdirector de la DEA.
La deuda se fue al techo, pero la inversión pública, cae al nivel de 1995 y 1996. ¿A dónde se va el dinero?
I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went.
Feminicidios en Puebla.
Burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns,
burns, burns.
Es la segunda vez que pones una canción que de hecho me gusta aquí en la plenaria.
Ah. No, qué bueno.
Me
qué bueno.
Congratulo en ello.
Pues no sé qué decir al respecto.
No digas nada.
Qué bueno, Dante.
Pero bueno, caray. Bienvenidos a una emisión más de la plenaria chacotera. Mi nombre es Dante. Aquí me acompaña Natalia. Es la primera vez que me toca.
¿Qué decirlo?
Que me toca decirlo.
Te estamos dando chance.
No, hoy están espléndidos. Román Villalobos, ¿cómo estás?
Bien, bien. Estoy aquí disfrutando de los...
¿Beneficios de no tener lentes? Ah.
No, vi mis lentes, caray. Pero bueno, los echo de menos. Por eso sí, por eso la equivocación de la entrada. Pero mil disculpas a la
No saques excusas, Román. No, pobre.
Yo ya te había disculpado antes de que cometieras el error.
Gracias a Bertita Veloz aquí en controles. Saludos a Ro, que anda también por ahí. Puede llamarnos a los teléfonos 403-1413 y también al 01800-701-2119 y darnos su opinión, sus comentarios y todo lo que quiera comentar acerca de los temas que vamos a hablar esta tarde, empezando por algo que suena dantesco, no porque lo haya hecho Dante, sino porque hicieron alusión por ahí en la DEA a los círculos del infierno, ¿no es así,
de Dante, Natalia? Sí, claro, pese a las promesas de nuestro querido líder, de bajar la violencia y promesas de seguridad que nos hizo, pues estas nunca aparecieron, ¿no? Las instituciones son débiles, el Estado de Derecho es débil, la justicia es débil, la corrupción ha llegado a su máximo, especialmente en las fuerzas policíacas, municipales, estatales y federales.
En otras palabras, el cielo es azul y el agua moja.
Y todo contribuye a la creciente violencia. Fíjate, desde en los primeros 5 meses del 2017 hubo 9,916 asesinatos en todo el país. Un aumento en torno al 30% respecto a los 7,638 asesinados del mismo periodo del año anterior. En el 2011, el año más sangriento de la guerra contra la droga, la cifra para ese mismo periodo entre enero y mayo fue de 9,466.
De hecho,
superamos el peor año.
A eso iba, precisamente, aunque, bueno, culturalmente, bueno, más bien popularmente se ha conocido a Felipe Calderón como el borracho genocida, ya las muertes en el sexenio de Peña Nieto.
hasta me sentí mal por Calderón.
Bueno, no, pues, no es cierto. No lo digo yo. Continúa. Lo dicen otras personas. Continúa. Bueno, a pesar de que se tiene como este estigma, en el sexenio de Peña Nieto ya se rebasaron las cifras de muertes por delincuencia organizada, por sucesos violentos que se dieron en el sexenio de Calderón. Es decir, ahora el título de genocida básicamente se lo podrían atribuir sin bronca alguna a su Alteza Serenísima Enrique Peña Nieto.
Bueno, al menos no estaba borracho. No, que peor, no, ni siquiera tiene una excusa, ¿no?
Pues sí.
Pues dentro de todas las cifras de asesinatos, en mayo del quinto año, del 2011, homicidios dolosos con Calderón, en mayo del 2011 es 2,131. Homicidios dolosos registrados con Peña, en mayo del 2017, 2,456. Y bueno, y quinto año acumulado a mayo, homicidios dolosos con FCH, Calderón, en el 2011 hasta mayo son de 9,466 y homicidios dolosos con Peña, como ya lo acabo de decir, 9,916, o sea, le ganó al Calderón y eso que está bastante difícil para ganarle, ¿no?
Pues sí,
entonces... Puso muy alto la barra.
Sí, bastantito.
Y aún así le ganó.
Pues, ¿qué podemos mencionar? Yo les comentaba hace algunas emisiones que me daba la impresión de que las corporaciones policíacas y las encargadas de administrar la seguridad en este país ya estaban como rendidas, ¿no? O sea, como agotada, está como agotada la figura del servidor de seguridad pública. Está más desprestigiada que no sé, ¿cuál artista está desprestigiado? Bueno, muchos artistas, pero está muy desprestigiada.
Bien por ese intento de metáfora.
Washouts.
Sí, y entonces, realmente...
¿Cristian Castro? ¿Te gusta?
Sándale, por ejemplo, Cristian Castro.
A ver, utilízalo.
No está desprestigiado.
¿No? Sí, ¿no? Sí, claro, salió vestido de mujer y no
pasa nada. Luis Miguel sí está desprestigiado. Porque
Gloria Trevi tenía una red de trata de niñas, o sea, bueno, más desprestigio que
eso. Ay, bueno, entonces, ¿por qué no dijiste Gloria Trevi desde antes?
Estaba esperando que...
No, me acuerdo de
tengo
ella.
Tengo que esperar a que se esfuerce.
Entonces,
tengo que traerla a la cultura popular.
Las corporaciones policíacas están desprestigiadas, no están...
A todos los niveles.
A todos los niveles, sobre todo a las municipales, ¿no? Porque son las que están en el terreno, bueno, digamos.
No sé, yo diría entre esas y las estatales. Yo creo que ya hay un número enorme de gente que le tiene muchísima desconfianza a la policía estatal.
Por no decir miedo. Desconfianza.
Sí. Yo la verdad cuando los veo pasar, así hasta le doy más rápido en mi camioneta.
Sí, sí.
O sea, porque siento...
Cada vez que una patrulla acelera. Es que nada sospechoso.
No, es que en serio, o sea, los ves cerca y sabes que algo va a pasar.
O que algo está pasando, o que... No sé, es que...
O sea, o va a haber disparos o algo así, me agacho.
Las corporaciones policíacas ya, digo, suena muy fuerte lo que voy a decir, pero... pero básicamente son sinónimos de corrupción y de malos manejos, o sea, es muy difícil. Y es una confianza que difícilmente se va a recuperar en los próximos 253 años.
Exactamente.
Según cifras que me acabo de inventar.
Que bueno, hablando exactamente de la recuperación de países y etcétera, o sea, no se requiere de tanto. Hay países que se han recuperado, hay países que han reformado la educación, han reformado la salud, han reformado su seguridad y lo han hecho eficientemente en unos pocos meses. Te estoy diciendo casos muy raros y obviamente al dirigente que lo hizo, pues lo mataron luego de hacer todo esto, ¿no? Por otras cuestiones económicas, ¿no? Del exterior, de países europeos y etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, sí se puede lograr. De que se puede lograr. De hecho, aquí en México no.
No sé, todavía hay algunas instituciones como la Marina y el Ejército que si bien no son tampoco santo de la devoción de todos, no están tan desprestigiados como otras corporaciones. Hay mucha gente que todavía le tiene mucha fe a la Marina y al Ejército.
Pues.
Que bueno, también, digo, el problema no es tanto del Ejército en general. Digo en general porque hay zonas como Guerrero en la que el problema sí es el Ejército desde hace,
exactamente,
desde hace varias
te
décadas.
Te va a decir, vamos a ver qué tan desprestigiado
desde hace décadas,
el Ejército.
Claro, o sea, también el problema es el uso, pues, por ejemplo, que se le dio en los últimos 10 años, que ya hablábamos, por ejemplo, de el borracho genocida de Felipe Calderón y cómo lo sacó a las calles, ¿no? Pero
y bueno, hablando de esos estados con que tú mencionaste, Guerrero, donde pues ni siquiera los militares han logrado hacer absolutamente nada o lo hacen peor, está también Colima y Baja California Sur, están entre los tres más violentos. Imagínate, o sea, estos son los más violentos y ni siquiera aparece Veracruz, donde hay miles de fosas. Pero bueno, Colima es la entidad que registra una tasa de 31.69 casos de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Esto es entre enero y mayo de este año. Le sigue Guerrero con una tasa de 26.47 homicidios dolosos, Baja California Sur con 20.87 casos, y en cuarto sitio se encuentra Baja California con una tasa de 20.62 homicidios y Sinaloa con 20.40 casos. Entonces, la violencia en el estado de Guerrero no ha disminuido, no ha menguado absolutamente. Recordemos también cuando fue Osorio Chong y metió más militares. Y hubo como 10 muertos ese día, ¿no?
Que unos estados o otros tengan más o menor, o que estén arriba o abajo en esta lista, en este índice, pero realmente tampoco dice mucho, porque es un índice sobre violencia y sobre asesinatos, sobre muertes relacionadas al crimen organizado. O sea, la lista en sí es una joda.
Sí, estamos hablando de que existe una lista.
Ah, exactamente. Ranking, o sea, ¿no? te digo que ni siquiera aparece Veracruz con todas las fosas. O sea, que hay miles y miles de cadáveres. Y gente desaparecida.
Sí, pero en general, o sea, la idea misma de estos estudios...
De tener rankeados
a todos los estados de la República. Y luego está la cuestión esta de que de repente aparecen unos y luego se calma la situación, ¿no? Por ejemplo, Ciudad Juárez y Chihuahua, todo el estado de Chihuahua, hace tiempo que no figuran ya en los primeros lugares. Hubo un tiempo en que Baja California, también Tijuana, la situación en Tijuana se había calmado después de haber sido a finales de los 90, principios de los años 2000, pues uno de los sitios más peligrosos, ¿no? Para estar en México, y ahora vuelve a estar ahí en el ojo del huracán. Entonces, sitios van, vienen. Colima era un lugar bien tranquilo hasta el año pasado, ¿no? Cuando empezaron a disputarse el lugar distintas facciones. Entonces, el lugar es... Este tipo de listas me hacen pensar así como que es un recuento de nuestra imposibilidad de hacer algo, ¿no? Es como de, mira...
recuento de los daños. Hablando de la TV,
sí.
Bueno, y regresando a cosas tristes...
¿Nos vimos a cosas felices?
No sé, con Gloria Trevi. Bueno, peor. No. Bueno, malas, peores noticias que Gloria Trevi. En los 50 meses que EPN ha estado en el poder, los homicidios han escalado a 90,694.
Wow. 90,000, pero en todo su sexenio.
Sí.
Uf. Pues es una cifra.
Y bueno, y no estás contando hacia los desaparecidos.
No.
O sea, tienes a millones de desaparecidos.
No sé. Se
que a mí me parece así como comparable, y no estoy siendo extremista, pues a gobiernos militares, a dictaduras militares.
Pues sí, de hecho, mira, no quiero, digamos, decirlo así, porque es una comparación que me castro mucho, pero bueno, toda esta onda de que no, México no quiere convertirse en Venezuela, de que si estamos o no peor, de que, o sea, sí,
si
hay muchas, digo, yo entiendo que a lo mejor la comparación que se suele hacer con Venezuela no es en el estricto sentido de la violencia, porque pues, son distintos.
Es en el estricto sentido de la propaganda estadounidense.
De la supuesta calidad de vida, ¿no? Del supuesto estado del bienestar, que es un poquito menos jodido.
Mira, yo...
pero bueno, lo que voy es, sí, efectivamente ahí está en la cuestión de la violencia y del crimen organizado. Tenemos índices que equiparables con zonas en guerra.
De guerra, incluso que lo supera. ¿No?
Oye, pero bueno, y hablando también de Venezuela, o sea, como suena lo que están haciendo ahorita con Venezuela, sonaba en Cuba, o sea, en los 80s, cuando yo era niña, yo escuchaba cómo hablaban de Cuba y cómo estaba el Estado de Derecho en Cuba, y es equiparable, y ahorita ves a Cuba y dices, ¿qué? Sí, ¿sabes? O sea, todo lo que estuvieron diciendo, y obviamente también parte de que no tengan alimento y no tengan suficientes medicinas tiene que ver con el bloqueo,
con el embargo, exactamente.
Que está haciendo, y ahorita en Venezuela también, no estoy hablando de Cuba ahorita, o sea, la falta de alimento de ahora y de medicinas tiene que ver con el bloqueo que está haciendo Estados Unidos.
Exactamente, hay situación, bueno, sin duda lo que hace resaltar a México en índices internacionales es la violencia.
Y los tacos.
Que, bueno, también, que genera la lucha del crimen organizado, ¿no? Pero muchos periodistas lo han comentado, ¿no? La situación de como algunas escenas o algunos escenarios o algunas cosas que han visto en México no las han visto ni en escenarios de guerra, ¿no? Lo cual es bastante preocupante.
Desalentador, por decirlo menos.
Exactamente. Pues bueno, nosotros vamos a tener que hacer una pausa, un corte de estación. Y ahorita, en unos momentos más, regresamos a la plenaria chacotera.
Atención, población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes Keptral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar de dónde se está yendo la inversión pública. ¿Dónde se va el dinero?
¿Al carajo?
Lo que acaba de pasar con el socavón en la carretera de México, ¿qué? ¿México? ¿Cuernavaca?
Cuernavaca.
Ajá. Nos da un claro ejemplo de que el dinero no se va a las obras públicas. Pero bueno, podemos empezar a hacer conjeturas.
Pues se supone que iban a recortar el gasto corriente con sueldo a gobernadores y a secretarias del Estado. ¿Y qué crees?
¿Qué pasó?
Que lo recortaron de todos lados, donde nos toca a nosotros, pero de las secretarias de Estado y los gobernadores no se les cortó nada.
¿No? ¿En serio?
Sí, y tenemos una inversión pública que cae a niveles de 1995 y 1996. Y quien no recuerda 1995, 1996, yo estaba en la prepa. Y fue cuando Carlos Salinas se fue. Sí, por eso se los voy a explicar yo. Carlos Salinas se fue con todo nuestro dinero. Aquí la cuestión es que pues al menos ahí ya sabíamos que lo traías Carlos Salinas. Uh-huh. En este caso, ¿a dónde se fue? Pues ahora ya se fue entre varios gobernadores, varios diputados, varios expresidentes también.
Yo iba a decir precisamente eso. O sea, creo que son tantas las fugas de capital en el erario público que es como difícil determinar. Ahora sí que ¿dónde quedó la bolita?
O sea, no ha habido inversión, o sea, no invierten, pero ¿cómo gastan?
Ah, canijo.
Y está, o sea, extrañamente.
Eso es lo interesante. Bueno, en el modelo neoliberal sabemos que pues el Estado deja que las empresas transnacionales entren y hagan lo que quieren con los recursos de nuestro país, lo cual hace que el Estado mismo deje pues de invertir, ¿no? O sea, su papel como inversor, como desarrollador y demás, pues se va. Pero la cuestión ahora es exacto, ¿dónde se va todo ese dinero? Sabemos que muchos, porque lo hemos constatado en las noticias durante los últimos no sé cuántos años, muchos de ellos son socios, ¿no? O tienen acciones en estas empresas, o son sus empresas, ¿no? Las empresas que invierten.
El caso es que sospechosamente.
Ay,
pero,
ay, ¿tú crees que es sospechoso eso?
Pero no, la cuestión es... La cuestión aquí es el Estado mismo, o sea, la persona Estado, ¿qué está haciendo con el dinero, ¿no?
Bueno, y aparte, el mismo Meade dijo que los determinantes básicos del crecimiento económico de largo plazo son la inversión pública en infraestructura física y social. Y sin esto no hay reducción de pobreza.
De hecho, hace rato vi una nota, bueno, vi el encabezado de una nota, la verdad no me metí a leerla, no me interesa. No, bueno, es broma. Esta nota cuyo encabezado decía, pagan el doble, se quedan con la mitad. O sea, con respecto a lo de la vía express donde fue
el acabón. De hecho, donde se ha pasado esto.
Efectivamente,
¿eh?
A eso iba. O sea, muchas veces lo que sucede es que se hacen estas obras que a las cuales se le infla el precio y luego de ahí sacan su misma tajada, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Pues no sé, la verdad me gustaría decir que romper un par de lanzas a favor de los políticos mexicanos, porque bueno, no puedo generalizar.
Ay, oye, ese socavón no fue su culpa, lo acaban de poner hace 3 meses, o sea, hubo ahí.
Es que bueno, ya sabes que generalizar es una falacia, entonces, no sé, no, alguno debe de haber que sí
también
tenga
vocación. Yo creo que cuando pusieron esas hermosas luces abajo del puente que parecía un burdel.
¿Aquí en Lagos?
Ajá. Yo creo que también se gastaron una millonada, ¿eh? Yo creo
no
que
están,
esas
¿sí?
luces...
No sé.
No, estaban horribles. No puedo creer.
La idea es que...
La falta de gusto.
Durante mucho tiempo así ha funcionado, ¿no?
Como la dichosa fuente bailarina de San Felipe, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Aquí en Lagos.
Sí.
Que San costó Felipe. Como 1,000,000 de pesos.
¿Hay una fuente así. Bailarina en Lagos?
Creo que nunca jaló. Nunca funcionó.
Y yo, ¿por qué no me habían dicho para
pero se había, pero se había gastado, se había invertido como 1,000,000 de pesos.
Oye, pero en las cosas que sí debe invertir, hubo recortes de gasto, claro. Como cultura, ciencia, tecnología y protección social.
Incluso en los mismos, en los mismos proyectos de infraestructura en los que tanto gastan y en los que tanto presumen, ahí también. Exactamente, ¿no?
Oye, estos gastos que te acabo de decir, que es cultura, ciencia, tecnología y protección social, son los tres recortes al gasto público, que más se redujeron históricamente, y ahorita tenemos una deuda pública histórica, o sea, ¿cómo es posible?
Pues porque nadie en ningún momento se puso a pensar que esa actitud o esos hábitos iban a topar con
pared, ¿no? Me encantaría que viera la inversión pública en México.
Bueno, si pudiera describírselos, parece que...
Que le está dando un paro cardíaco.
Va a entrar en coma en cualquier momento. Sí. Pero sí, lo que dice Natalia es cierto. O sea, estamos gastando menos, pero debemos más. Entonces, ¿qué carajo?
No sé, es una es un gran misterio. Y bueno,
se supone... Tres palabras, fugas de capital.
Y además, se supone que esto se da en el auge
o
durante...
O nada más con una palabra, perdón, corrupción.
Durante el auge de la supuesta política anticorrupción, la transparencia, no, y demás, ¿no? No. O sea, se supone que cuando más en auge está esta ya ven, estas medidas, los institutos de transparencia.
Cuatro palabras, ¿no? Chinguen a su...
está de moda, Román. Ponerle moda. Anticorrupción, ponerle transparencia. Ponerle...
Pero no sirve de nada, recordemos lo que estábamos comentando, ¿no? De qué sirve que tengamos esos institutos y esas...
Ay, no, se está negativo.
Que si van a clasificar los documentos hasta para que los podamos leer hasta el año
3000, ¿no? O nunca.
Posiblemente para cuando alguien...
O cuando se revelen, por ejemplo, no con lo del 68.
O que los los quemen y que provoquen una tragedia.
Oh. No, ya sé, pues.
¿En serio? Sí, o sea, esto es ridículo. Es ridículo y aparte, o sea, es...
¿Sabes qué podemos recomendar? Que bueno, ¿no? alguna persona lo hará, pero pues debería de ser como una especie de...
¿Un restaurante?
No. Ah. Sí, me gustaría recomendar varios, pero no podemos hacer publicidad. Uh-huh. No, pues pedir cuentas. Digo, yo sé que sí hay personas que tratan de por ejemplo, de ingresar a sitios web como los de DeFi, que pues bueno, no sirven de mucho. Uh-huh. O que sí van directamente y piden cuentas porque pues les interesa o porque tienen algún interés ahí. Pero debería de ser ser para nosotros, pues básicamente como una especie de costumbre.
Ya sé a dónde se fue el dinero.
¿A dónde?
Al espionaje que no existe.
Al espionaje que se niega, ajá.
Que también es reciente espiado.
Que recordemos que cada caso de espionaje, o sea, sí, cada posible mensaje que se haya enviado son $70,000, algo así. O $70,000 pesos. No, no sé, de todos modos es muchísimo. Es bastante mucho dinero por un mensaje.
Sí.
Ni cuando envié por accidente un mensaje a la línea psíquica de Walter Mercado.
¿Por accidente?
No, por... bueno.
Ya antes de irnos a corte les voy a decir en qué se ha... bajado la inversión pública. Los asuntos financieros, la inversión pública bajó al menos 7.1% frente a 2012. Si bien se recortó asuntos financieros y hacendarios un menos 99%, a legislación un menos 69%, otras áreas castigadas fueron recreación y cultura, que son menos 67.5%, wow. Agropecuaria, civil cultura,
¿qué es eso?
Pesca y casa, menos 70.7%, turismo, menos 86.2%, y ciencia y tecnología e innovación, que es la más castigada de todas, menos 72.7%. Uh-huh. Y bueno, y se siguieron recortando, obviamente, en el 2014, bueno, ya no ni quiero decir. Sí.
El caso es que sigue incrementándose, ¿no?
Sí, pues comunicaciones menos 24.3%, protección social, fíjate, todas las que tienen que ver con legislación, etcétera, son las menos castigadas, y las que tienen que ver con la población directamente son las más castigadas.
Sospechosamente.
¿Más leyes de algún modo?
Sí, necesitamos más diputados gastándose todo lo que tenemos.
Es que trabajan tanto, ellos y sus asesores.
Tres palabras, vamos a corte.
Sí, vamos a corte, llámenos 403.
Y las cifras que siguen elevándose, o que si van en plus, es trabajo informal, salario, desempleo, inflación y violencia.
Y tristeza. Ay, vamos a una pausa. Ya volvemos.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
de luz del barrio. En la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Vamos a hablar de los feminicidios en Puebla, que ya suman 60 desde que empezó el año. Y la CEGOV está negando la alerta de género.
Porque si el pesimismo, si nos dejamos llevar por el pesimismo, aunque activaran la alerta de género...
no haría nada, ¿no?
Exacto. O harían todo para encubrir o para esconder... O para sistemáticamente negar,
o para criminalizar, ¿no? a las víctimas, para decir que son hechos aislados.
Para decir que se fueron con el novio.
Sí, para decir que se fueron con el novio, o que el novio presenció el suicidio de la víctima sin hacer nada, ¿no? Como en el caso de Lesbi, ¿no? Que dijeron que supuestamente el novio había presenciado cómo ella se suicidaba frente a sus ojos sin que él interviniera.
Aunque de hecho ya acaba de salir por ahí un video.
Sí, en el que en el cual él exactamente la está maltratando y está haciendo el acto que todo mundo, por lógica, por sentido común, sabe que había pasado, ¿no? Que es decir, él la mató. Pero
pues,
bueno,
y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha emitido una serie de recomendaciones para fortalecer las acciones para garantizar los derechos humanos de las mujeres en Puebla.
Porque claro, ¿qué puede hacer que no sea emitir?
Derivadas de la solicitud de alerta de género en la entidad. No, pues esta es una Secretaría de Gobernación Federal y ni siquiera han seguido las recomendaciones que se han emitido.
Es la misma gata, nomás que revolcada.
pero te digo que ni entre ellos mismos hacen lo que tienen que hacer.
Claro. Uh-huh.
O sea, ni siquiera seguir las recomendaciones que ellos mismos están dando. Y bueno, a través de un comunicado de prensa, la dependencia federal afirmó que en un periodo de 6 meses Puebla realizó acciones suficientes para atender a las propuestas contenidas en el informe y conclusiones emitidas el año pasado por el número creciente de feminicidios. O sea, que han hecho acciones suficientes. Entonces, ¿por qué siguen creciendo? Ahí está mi pregunta.
Porque estas declaraciones son una franca y vulgar mentira.
Pues sí.
Supongo.
Y porque lo suficiente que ellos creían no es ni mínimamente eficaz, ¿no? O sea,
es suficiente. Me estoy tomando el coraje. Suficiente será el mínimo. Obviamente no, o sea, ellos confunden suficiente con el mínimo, ¿no? Uh-huh. Es lo mínimo que puedo hacer, lo mínimo que puedo hacer, lo voy a hacer.
¿No? Y bueno, la CONAVIM, ahora puso nuevas acciones propuestas para la creación de una unidad de contexto para la investigación de feminicidios, asesinatos dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres. Que esto, o sea, ahorita ni siquiera deberían de estar proponiéndolo, ya debería de estar hecho.
Ajá, ajá.
Y bueno, esto debería de ser mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales que permitan identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de la violencia contra ellas. O sea, ya tienen 60 víctimas y ya tienen cómo fue, ya identificaron las dinámicas delictivas y la violencia que hay contra ellas. O sea, que es como, pues es un formato muy, pues... muy que se asemeja, ¿no? Yo no puedo con esto. Sí, y bueno, también solicita la elaboración de un diagnóstico estatal sobre los tipos de modalidades de violencia contra las mujeres. O sea, seguimos en la misma cuestión. Uh-huh. ¿Por qué no se ha hecho esto?
Como si no hubiera ya además suficiente información para los 60 casos.
Para identificar las problemáticas de cada región de Puebla.
Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Lo más frustrante que... las acciones que podría llegar a tomar una instancia federal o estatal en esta situación son punitivas o correctivas o en todo caso de prevención, o sea, en el momento en que se detecta o que una mujer dice que está siendo víctima de violencia.
Es lo que
pero hace falta que se aborde de raíz el problema, que es la misoginia que está enraizada en la cultura, ¿no?
Pero aquí también estás también hablando de que no se hacen las acciones ni se previene absolutamente nada, que eso es lo que también está diciendo la CONAVIM, que también hay que emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia. y bueno, particularmente las de tipo familiar, que son las más comunes, uh-huh. pero no se ha implementado absolutamente nada en ninguno de los estados donde uh-huh. donde, y bueno, y aquí ni siquiera están, niegan la alerta de género, uh-huh. pero donde ha habido alerta de género no se han implementado ninguno de esto, uh-huh. y estos gastándose el dinero en lo que les da su gana, ¿no?
Exacto.
Bueno, también se pide al gobierno de Puebla crear un programa de atención a hombres generadores de violencia con perspectiva de género. Uh-huh. Otra cosa totalmente inexistente uh-huh. en cualquier lado de México. Uh-huh. o sea, y siguen diciendo que realizan acciones suficientes, ¿no?
No, exactamente. La situación es esa. O sea, no es que esté mal enfocarse solamente en lo punitivo, perdón. Pero hace falta eso, ¿no? Educación, corrección,
prevención,
como decía tu ídolo Noam Chomsky.
Oye, no, y dice, o sea, son las acciones, se han hecho las acciones suficientes. Las recomendaciones adicionales que les acabo de decir, uh-huh. dice que son para fortalecer.
Ah,
o sea,
okay.
¿cómo se fortalece algo que está creciendo? Uh-huh. O sea, que son los asesinatos. O sea, ¿van uh-huh. a fortalecer los asesinatos en este caso o qué?
Pues yo me imagino.
Porque el otro yo no lo veo fortalecido porque es uh-huh. inexistente, como tú lo acabas de decir.
Uh-huh. Sí, es como...
Me encanta la desesperanza que se vive. Fíjense, sí, ya comentábamos, por ejemplo, las declaraciones como las de el gobernador de Guanajuato, que decía que las chicas se iban con el novio, uh-huh. o las del alcalde de Ecatepec, que también decía una tarugada más o menos
gran similar. Porcentaje, la mayoría, ajá. dijo.
Que el 90%.
Sí, uh-huh. y como te decían también de Leslie, ¿no? Que no son niñas uh-huh. bien, que esto, que el otro. O sea... Es que estás viendo casos desde una abuelita de 86 años asesinada por su hijo, uh-huh. Casos de universitarias, uh-huh. o sea, aquí, ¿cómo explicas este tipo de cuestiones?
Es una violencia
sistemática, ¿no?
en México y por ejemplo, sistemática en este país y en muchos. Por ejemplo, está el caso de una chica en Chile, a la cual su novio le sacó los ojos.
Ah, estuvo bien grueso con unas llaves.
Le sacó los ojos con
sí,
unas
llaves. Sí, vi, también.
Lo condenaron al principio a 26 años de prisión, pero luego le rebajaron la condena a 8 años porque el juez determinó que en la acción no había habido intención de matarla.
Ajá.
O sea, que había sido solamente
O sea, solo es tortura.
Ajá. O sea, él no tenía intenciones de matarla. ¿No?
Yo recordando ese programa de el índice de violencia, o sea, uh-huh. estaban más arriba la gente que hacía tortura uh-huh. que los que habían asesinado a más personas sin hacer tortura.
Uh-huh.
Entonces aquí también así como que les preguntas, o sea, como de dónde sacan sus parámetros uh-huh. Para juzgar a alguien, ¿no?
Ajá, para uh-huh. definir cuál es la delgada línea entre causarte un daño permanente y querer quitarte la vida, uh-huh, o sea... Uh-huh. Es lo mismo, están atentando contra tu integridad
exactamente.
Física.
Y aparte
lo
cual daño es permanente
un delito,
los dos.
Claro. Uh-huh, uh-huh. Y aquí la cuestión es que tenemos que realmente asumir, ¿no? Que estamos en un viviendo en un... sistema mundo, ¿no? Que, vamos, ¿cómo decirlo? Pues estructuralmente está ejerciendo violencia contra las mujeres, aunque muchas personas, porque yo escucho que argumentos en contra, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que yo no me siento víctima de violencia, o a mí nunca me ha pasado, o ¿por qué exagerar? Están exagerando, los hombres también mueren, etc. Un montón de argumentos súper bobos, pero la idea es esta. Cuando uno ve la lentitud, la ineptitud con la que el gobierno, por ejemplo, de Puebla y el gobierno federal asumen y atacan estos problemas, se da cuenta de que hay una violencia sistematizada, ¿no? De que no hay interés por asumir, ¿no? Que vivimos en un estado.
Asumir responsabilidad del, ¿no?, estado, ¿no?
Uh-huh. Y en una cultura misógina también, o sea, son mutuamente
Que disculpa, o sea, dentro de este estado misógino que tú acabas de mencionar, que disculpa la actuación del mismo estado, uh-huh. bueno, de la falta de actuación del mismo estado, ¿no? Uh-huh. O el perdón para los que cometen estos actos,
delitos,
porque son hombres.
Uh-huh, uh-huh.
Pues sí.
Esa es una extraña solidaridad, ¿no? Que el Estado los juzgue así porque son hombres. Y les perdone esas cosas. Pero bueno, vamos a hacer una última pausa aquí en la plenaria chacotera. Llámenos 403-1413 y 01800-701-2119.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden, der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und an Bikinis erleben. Jetzt kommt das Ding, Mann, ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera.
Tenemos una llamada de Iván, claro, López. Claro. Nos pregunta, ¿qué haría cada uno de ustedes para evitar tanto asesinato a mujeres? Por favor, si pueden responderme la pregunta, saludos al programa.
Pues Román ya lo mencionó, o sea, citando a Noam Chomsky. Que con eso, yo creo que resuelves cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, también la guerra contra las drogas. Es prevención y educación. Uh-huh. No hay de otra.
Uh-huh. Sí. Sobre todo,
o sea, digamos que es una solución, obviamente no hay una solución mágica, no es una solución inmediata, pero sí hay una que puede funcionar a largo plazo, que es esta.
Ahí, el otro estaba reflexionando también sobre cómo el dicho este tan popular, ¿no? De fútbol, vale, política y religión. Fútbol, política y religión no hay que debatir, ¿no? Porque nos metemos en cuestiones escabrosas. Y yo pienso, se me ocurrió que a lo mejor eso nos había como internalizado esta idea de evitar temas escabrosos, pero también nos quitó mucho interés en debatir y en discutir cosas que son importantes para...
E interesarnos,
para,
¿no?
Para interesarnos en ellos. Informarlo. Realmente yo pienso que sí hay que hablar de política, religión, de fútbol, pues igual y no, pero como
oye, y Noam Chomsky estaría de acuerdo contigo en que sí los tratamos de evitar, porque pues está claro que él, cuando no los evitó, o sea, porque él siempre habla de política, habla de sociales, siendo un notable comunicólogo. Uh-huh.
No puedo escuchar Chomsky sin querer masticar algo.
Chom.
Es lo máximo, Chomsky. ¿Qué te iba a decir? Se metió en política, se metió en cuestiones sociales, uh-huh, y ahora está en la lista negra de Estados Unidos. ¿Sí? Y a cada rato lo estaban moleste, ¿no? Uh-huh. Entonces sí lo tratamos de evitar porque sí tiene...
repercusiones.
Él mismo dice, tiene una frase él, muy padre, que dice, cuando eres disidente... tienes un mayor costo de vida, ¿no?
Claro.
O sea, tienes... pues no puedes estar cómodo y etcétera, ¿no? O sea, la gente que no hace nada... uh-huh, puede, pues, sentarse y disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y cuando eres disidente tienes un costo mayor. Exacto. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo es la cita, pero más o menos así.
Pero bueno.
La traduje a mi manera.
Ok.
Que me disculpe, Chomsky,
si no... Esa es nuestra respuesta a esta
pregunta. Sí, realmente. Y bueno, sobre todo... hacer lo posible por fomentar el diálogo y por interesarnos y ya no reproducir actitudes de violencia empezando desde uno mismo, ¿no?
Y fíjate, también es importante buscar la raíz del problema. Uh-huh. O sea, hay soluciones que nunca te imaginarías que son parte de... como los economistas en Harvard estuvieron tratando de investigar por qué bajaron tanto los índices de violencia en Nueva York cuando estuvo Giuliani. Y ellos no creían que fuera que había más policías o que los policías estaban más militarizados, uh-huh, que había estas leyes más rígidas y etcétera en Nueva York. Uh-huh. Entonces se pusieron a investigar una serie de economistas de Harvard y de Stanford también, creo, y y se dieron cuenta que los que eran los que en ese tiempo tenían 18 años, o sea, los jóvenes, uh-huh. En donde podía haber más delincuencia o perpetradores más de delincuencia, estos jóvenes de 18 a 20 y tantos años, nacieron
en
el tiempo que se abrieron más clínicas de aborto en el estado de Nueva York, uh-huh. o cuando se legalizó el aborto en el estado de Nueva York. Uh-huh. Entonces, según estos economistas, uh-huh. y pueden ver el video, no lo inventé yo, uh-huh. las estadísticas están ahí, y es un estudio bastante profundo, se dieron cuenta que en ese tiempo hubo menos hijos no deseados.
Exacto. Esa es una estadística.
Y nunca te hubieras dado cuenta que era sobre eso, ¿no? Acuérdense que hasta Giuliani lo trajeron a México, ¿no? Uh-huh. Para bajar los índices de violencia.
De la Ciudad de México, creo que no funcionó.
Nadie puso atención a los cursos.
Nadie puso atención en los economistas.
Claro,
y pensaron que realmente era porque Giuliani tenía estas reglas tan rígidas, ¿no?
Uh-huh. Qué tontería.
Entonces, pues sí, hay que buscar dónde está el meollo del asunto, ¿no? Uh-huh. Y sí, yo creo que la respuesta más correcta sería, pues, educación y prevención.
Claro. Y bueno, ¿qué tenemos también por aquí hablando de prevención, de educación y justicia?
Y otras cosas más. En nuestra gustada sección, ¿quién invitó a este güey? pues resulta que...
Esa es la nueva de...
Resulta que Vicente Fox... ya declaró que va a ir a Venezuela.
Oye, más bien se debería de llamar, ¿quién invitó a este güey de Vicente?
Pues Vicente Fox, ya saben que ha estado desvariando en los últimos 20 años.
Como le llama Dante, el tío borracho.
Que alguien por favor le corte el internet. Uh-huh. Acaba de subir un video donde él dice que va a ir a Venezuela de observador, para combatir.
Tablet que no tiene internet, Dante. Lo juro, yo se la vi.
Ah, bueno. Aquí tenemos información de primera mano. Pues él dice que va a ir a Venezuela, pues a combatir por la democracia, a luchar contra Nicolás Maduro.
Sí, porque esta carnicería ya no puede seguir.
Exacto.
Así.
Nosotros lo único que podemos decir es.
¿Por qué no se va a Sinaloa o a Guerrero o algo así,
Porque no es tonto. Ya.
Porque bueno, o sea, esta es la versión romántica, o sea, la versión romántica es decir que va a combatir por la democracia. La versión real es que va de observador junto a otro grupo de personas, entre los cuales pues o sea, hay venezolanos obviamente como Capriles, como otros
Y los amigos de Fox se han sido acusados una y otra vez de tener cuestiones propagandísticas estadounidenses, claro, que estaban en Miami,
Esas vamos con los amigos de Fox, ya sabes que acaba de irse el INE con Rodi con AMLO.
Pero
bueno, y que son súper compas de los republicanos.
El punto
en
es que
Estados Unidos,
si se quiere quedar allá, pues por nosotros no hay bronca. Allá tienen más broncas con el internet, entonces igual ya deja de subir videos.
Igual.
Ya deja de marchar.
Es que es como cuando tienes un ex. Que de repente lo ves después de mucho tiempo y no puedes conectar o no puedes acordarte cómo era ser amigo o de esa persona.
No sabes por qué te caía bien.
Y ahora con Vicente Fox lo ves y dices, ¿te cae que fue presidente?
Sí, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo es posible que esta persona, que este personaje haya llegado a...
Oye, pero pues cada vez que nos encontráramos a todos estos expresidentes diríamos lo mismo, ¿no?
Hay unos que a lo mejor tienen más perfil bajo, por ejemplo, no sabemos qué esté haciendo Ernesto Zedillo en este momento.
Creo
saludos.
Que es profesor en una
ojalá ya haya desayunado. pero otros que sí, como que tienen esta sed de protagonismo. Esta inexplicable sed de protagonismo, porque tampoco es como que le paguen más o menos por decir tonterías en internet. Uh-huh. Ya suficiente tiene con la pensión. Uh-huh. Pero bueno, les encanta figurar, les encanta estar ahí bajo los reflectores. Y en este momento, pues ya sabemos que Vicente Fox es el nuevo luchador por la democracia en Venezuela. Uh-huh. Esperemos que le vaya bien por allá. Esperemos que le guste el lugar como para quedarse y dejar de estar subiendo tonterías.
Hablando de un lugar en el que sí debería de estar tratando de defender a pobladores, sería en Chilapa, de Chilapa a Iguala, en Guerrero, que pues dicen los pobladores que el gobierno básicamente los abandonó. Refugiados de San Miguel, Totolapan, Chilapa e Ixtatiopan conviven ahora en Iguala, pues no quieren volver a casa porque dicen que si regresan ya saben lo que les espera y es la muerte. Y se ve un video así bastante escabroso que parece de refugiados de guerra, o sea, saliendo de sus casas así con lo que traen en la mano y corriendo.
Sí, esos tipos de videos yo los he visto en la guerra de Bosnia, ¿no? Las largas filas de gente huyendo, también en Siria, los refugiados llegando a Europa. Sí, señores y señores, tenemos un caso así en nuestro país, sin ir más lejos.
Sí, desplazados por la violencia, estos son de la comunidad de Cuautla, municipio de Chilapa. Estos fueron 60 integrantes de 20 familias. Y viven hacinados y con carencias en una colonia de esa cabecera municipal, donde además hay refugiados de La Gavia, San Miguel, Totolapan e Ixtatiopan. O sea, no son los primeros refugiados de estos poblados que llegan y no quieren regresar a sus casas porque le temen a la muerte.
Pues híjole, está bastante, bastante fuerte esta situación y
pues para Vicente que ven. Fox, ahí hay algo que
a sí, donde aquí hay algo ir. Que podría proteger, pero pues no, como te digo, tonto no es. Pero bueno, ya Bertita ya nos ha hecho la señal de que ya nos tenemos que ir. Gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos próximamente. Que pasen un excelente día.
Hasta
nos
la queremos. Próxima.
Bye.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre? Que vive para siempre. ¿En dónde está? ¿En dónde está ese hombre? ¿Sobreviviente?
Una ley que extiende los beneficios a los desempleados.